Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Ocho con ocho minutos, aquí en la cabina viva, llena de estudiantes trabajando para llevarle a usted información. Y nos vamos con Ernesto Osorio y la mañanera de hoy, que dice: súbete al tren. Yo supongo que se refiere al Maya, no al otro que algunos están pensando, el otro tren que es muy popular. Pero vámonos, por cierto, hablando de trenes populares, al ratito vamos a hablar de las nominaciones al Oscar. Emilia Pérez creo que está nominada a todo, creo que hay algunas expresiones de indignación aquí dentro y fuera de la cabina. Pero bueno, por lo pronto, lo que vamos con la ceremonia del Oscar, ¿qué pasó allá en Palacio, querido Ernesto?
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos aquí en cabina y a quienes nos escuchan también. Muy buenos días. Pues hoy la presidenta sale bastante tarde, más allá de las 7:30, casi al filo del 7:50. Dice que estuvieron revisando el gabinete de seguridad, que se extendió la reunión porque estaban viendo algunos últimos reportes que recibieron de parte de la secretaría, no precisa por qué. Pero bueno, hoy vienen con un paquete de buenas noticias, dice la presidenta, ya que dan a conocer los resultados que ha obtenido México en distintos eventos que se dan en el marco de la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en Madrid, España. De hecho, tuvo un enlace con la secretaria desde allá, donde explica que bueno, se ganaron 4 premios por el mejor destino turístico, Cancún, Quintana Roo, en distintas categorías. Y bueno, dice la presidenta, está yendo muy bien a México en esta Feria Internacional del Turismo, donde están pues algunos gobernadores. Escuchábamos ya a Rocío Nale, a la gobernadora Mara Lezama, que fue a recibir estos galardones. Y bueno, luego de esa explicación que están dando acerca de cómo le fue a México en esta feria, es justamente los responsables de las empresas del ejército los que están presentando el informe de cómo es que resultó el paquete del Tren Maya, justamente por la temporada de fin de año, que tuvo muy buena recepción y que están teniendo también muy buena recepción los hoteles del ejército allá en la zona de la Riviera Maya, que prevén se pueda aplicar también ese mismo programa para lo que va a ser la temporada de Semana Santa. Y bueno, fuera ya de este tema, lo que anticipa la presidenta es que siguen trabajando en los lugares, en los albergues que se están construyendo a lo largo de toda la frontera norte. Dice que posiblemente el sábado queden concluidos ya los 9 albergues que se han dispuesto para recibir a la población de connacionales que puedan ser deportados de los Estados Unidos. Hasta ahora, dice, no se ha confirmado si es que han llegado nuevos connacionales a nuestro país a partir de la orden ejecutiva que firmó el presidente Donald Trump. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y nos vamos con Vale y con Sofía, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Vamos a arrancar con el resumen. Le platicamos que, ya estamos comentando, los premios Óscares ya tienen a sus principales contendientes. Tras las nominaciones se confirma lo que muchos esperaban: El Brutalista, Cónclave y Emilia Pérez lideran la carrera, dejando poco espacio para sorpresas en las categorías principales.
Enrique Serrano, coordinador del Consejo Estatal de Población, informó este miércoles que el gobierno federal está trabajando en la instalación de un campamento temporal en Ciudad Juárez con capacidad para 2.500 personas. Señaló que hasta el momento las deportaciones se han mantenido en niveles habituales.
Y el Departamento de Policía de San Diego logra arrestar a 39 pandilleros vinculados con el Cártel de Sinaloa. La pandilla obligaba a pequeños negocios latinos como taquerías y barberías a pagar derecho de piso. Los inculpados, que no se aclaró si son migrantes o no, vendían drogas tales como cocaína y fentanilo, cometían violencia generalizada y traficaban armas, según reportó la policía local.
Ken Smith, jefe negociador del T-MEC, compartió con nosotros hace un momento en su entrevista su análisis sobre la anticipada revisión que anunció el presidente Donald Trump sobre este acuerdo y cómo debemos entender las amenazas sobre aranceles. Recordemos un poco de lo que nos dijo.
Estamos enfrentando esta amenaza inmediata de los aranceles. Yo creo que aquí el gobierno de México ha enviado una señal correcta, que es decir, si el presidente Trump viola el tratado al incrementar los aranceles, México tiene que proteger la integridad del tratado e imponer represalias.
Y en noticias internacionales, Radio France Internacional nos informa que Trump firma la ley Laken Riley, que permitirá a las autoridades detener a cualquier migrante en situación irregular acusado de delitos como robo, hurto, asalto a un agente de la ley o cualquier delito que resulte en muerte o lesiones corporales graves. Vamos a escucharlo.
Gracias a esta ley, las autoridades podrán detener a cualquier migrante que haya cometido robo, hurto, robo en tiendas o asalto a un agente de la ley o cualquier delito que resulte en muerte o lesiones corporales graves a otra persona. La ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de 22 años asesinada por un venezolano de 26 años en situación irregular, buscado por robar en tiendas y que fue condenado a cadena perpetua. Trump firmó ya una batería de decretos, muchos de ellos para bloquear la entrada o facilitar la expulsión de migrantes en situación irregular. Los congresistas demócratas han denunciado el coste exorbitante de la ley. Barajan la cifra de $83 mil millones en los tres primeros años. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez dijo que la ley es una pendiente resbaladiza que erosionará aún más el Estado de Derecho. Una asociación de abogados de migrantes estima que la ley no garantizará ni mejorará la seguridad pública y tampoco ofrece ninguna solución política sustancial que tenga algún efecto positivo mensurable.
América Latina.
La ONU emitió dos resoluciones que obligan a Nicaragua y Ecuador a garantizar el acceso al aborto. Esto tras años de litigio por parte del movimiento Niñas No Madres, que apela a cómo es que la falta del acceso al aborto en estos países puede dañar los proyectos de vida personales, familiares, profesionales y educativos de las mujeres embarazadas.
Y sobre la participación del presidente argentino Javier Milei en el foro de Davos, este expresó de la siguiente forma quién son sus aliados en la comunidad internacional. Aquí parte de su discurso.
Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó la hora de irnos largos y tendidos con el crack de 99. Omar García, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, querida Vale, qué gusto saludarte de nueva cuenta, igual que ella, Sofi, querido Mario, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana. Pues vámonos largos y tendidos, ya tenemos finales en el primer Grand Slam del año. Ayer Madison Keys sacó la rompequiniela, se eliminó a Iga Swiatek, que había, a pesar de ganar el primer set 7-5, pues Madison Keys lo pudo sacar 6-1 en la segunda manga, y un tie break de 10 puntos, y bueno, con el 7-6 se hace del boleto para la final de este primer Grand Slam del año. Ya lo decíamos, mientras que Arina Sabalenka, la primera sembrada de este torneo, pudo hacer válido su condición y eliminó con parciales de 6-4 y 6-2 a la española Paula Badosa para poderse meter también a la gran final. El día de ayer, Jannik Sinner se convirtió en el primer invitado al duelo definitivo, mientras hoy tenemos el choque entre Novak Djokovic y Alexander Zverev a las 9:30 de la noche, tiempo del centro de México, y en la madrugada. El mismo Jannik Sinner que hablábamos de su boleto de los cuartos de final se estará enfrentando a Ben Shelton por el otro boleto hacia el duelo definitorio. Por otro lado, en resultados de la NBA, los Kings de Sacramento 123-117 despacharon a los Warriors de Golden State. También sorpresa de los Rockets de Houston, 109-108 el triunfo sobre los Cavaliers de Cleveland, mientras que los Celtics de Boston en tiempo suplementario 117-113 enfrentaron a los Clippers. Por cierto, hoy tenemos la máxima rivalidad de la NBA con los mismos Celtics de Boston que se estarán enfrentando a los Lakers de Los Ángeles de LeBron James, mientras que en el fútbol varonil europeo ya nos empezamos a perfilar con el cierre de la fase de grupos en la UEFA Champions League. Y bueno, pues sorpresa del Feyenoord, 3-0 vencieron al Bayern de München, que a pesar de todo se mantiene en zona de clasificación. El Inter de Milán 1-0 venció al Spartak de Praga, también el Shakhtar Donetsk 2-0 venció al Stade Brestois, así como el Rasenballsport de Leipzig que hizo lo propio 2-1 ante el Sporting de Lisboa. El Arsenal también con la victoria 3-0 sobre el Dinamo de Zagreb. El Paris Saint-Germain 4-2 venció al Manchester City y los deja contra las cuerdas en la franja de la eliminación. Si hoy terminara a falta de un partido, pues justo se quedarían ahí en el límite. El Milan 1-0 venció al Girona, mientras que el Real Madrid hizo lo propio 5-1 ante el Red Bulls de Salzburg, y el Celtic de Glasgow 1-0 venció al Young Boys. En la UEFA Europa League, ayer actividad, el Galatasaray empató 3-3 con el Dinamo, mientras que el Besiktas de Turquía 4-1 venció al Athletic de Bilbao. Hoy continúa la actividad con el AZ Alkmaar ante la Roma, el Porto frente al Olympiacos, el Fenerbahce enfrentará al Olympique de Lyon, así como la Lazio que hará lo propio ante la Real Sociedad.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias como siempre por la información.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Y bueno, sigue creciendo en las redes el tema de las nominaciones al Oscar. 13 nominaciones se llevó Emilia Pérez, 13 nominaciones, entre ellos la mejor actriz, Carla Sofía Gascón, la brasileña Fernanda Torres, está también, bueno, obviamente La Substancia, que ya decía hace rato, y Wicked también fue otra de las que se lleva, pero en el caso de Emilia Pérez, ya me imagino la que se va a armar por estas 13 nominaciones. Mejor director, con todo lo que le ha llovido al director por el tema de no hablar el español, la famosa declaración de ¿en cuánto investigó de México para hacer nada? No tuve que investigar nada. El tema, toda la crítica de abordar como musical, digamos, en ese formato, estos temas tan complicados. Bueno, vaya, vaya tema. A ver, querida Mario, Sofía, ¿cómo estás viendo el asunto?
Así. No, muchas gracias por darme el espacio de hablar de esto que a mí me tiene un poco molesta, no te voy a mentir. Creo que es importante recalcar un par de cosas, ¿no? Primero, está nominada a 2 canciones originales. Ajá. Sin embargo, este año los Oscars ni siquiera van a tener presentaciones en vivo. Entonces no van a tener las canciones, okay, que están nominadas. Las personas no las van a estar cantando. Por supuesto que ya se dice que es porque Selena Gómez y Zoe y Carla Sofía Gascón no pueden cantarlas. ¿Quién sabe? Pero a mí me da coraje que nos estamos perdiendo de canciones y, bueno, de presentaciones de Ariana Grande y de Cynthia Erivo, que obviamente son verdaderas cantantes, ¿no? Entonces, esa es una. La siguiente, creo que también el hecho de que esté nominada Emilia Pérez a Mejor Película y a Película Internacional también me da coraje, porque hay películas mexicanas como Suho, que ahorita pueden ver en la Cineteca, que creo que eso sí refleja la realidad de la violencia en este país. Entonces creo que hay ciertas nominaciones que yo cuestiono. Bueno, no sé, pues ahí sí, en la cabina cómo lo estén viviendo, pero yo tengo algo de sentimientos encontrados.
Pues sí, me imagino, Sofía, vale.
Pues mira, Sofía, yo también no la he querido ver, la verdad, pero he escuchado bastante de todas las controversias que ha pasado, y sobre todo lo que dijo el director, a mí también me decepciona bastante tantas nominaciones para Emilia Pérez.
Bueno, pues sí, ya lo estaremos platicando. Ya veremos cómo vienen las reacciones a este tema y si sirve para visibilizar algo, que pues, entiendo que es por ello la crítica también de la forma en la que se abordan temas tan serios, pero bueno, 8:22.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Mire, y hablando de temas serios, me da mucho gusto saludar nuevamente a Margarita Núñez, porque la agenda pues nos obliga a mirar estos temas. Y lo que traes hoy en particular, Margarita, me parece muy importante, porque un gobierno que se dice humanista, un gobierno que se dice defensor de los migrantes, que tiene un discurso de los héroes y heroínas, que mandan dinero a las familias, todo eso sigue manteniendo como director del Instituto Nacional de Migración a un hombre que encabezaba la institución cuando murieron 40 migrantes encerrados en una estación migratoria, encerrados, que murieron porque el humo del incendio los mató. Y el responsable de esa institución sigue todo el sexenio pasado y sigue al frente. ¿Y en qué va el tema, querida Margarita? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Mario, y todo el equipo de Radar. Pues sí, digamos, en medio de toda esta coyuntura, ustedes también me han dado un seguimiento particular a este tema del proceso de Garduño por los hechos del incendio de Ciudad Juárez. Y mañana, pues hay una audiencia programada, que es una audiencia que ha venido solicitando Garduño, pues ya, pues por un poquito más de 2 años, para, digamos, pues en términos muy coloquiales, zafarse del proceso, ¿no? Uh-huh. La primera vez que la solicitó fue en septiembre de 2023, a unos cuantos meses de haber sido vinculado al proceso. La segunda vez fue en agosto del año pasado y finalmente la había solicitado después de que no se la concedieron en agosto del año pasado, la volvió a solicitar. La tenía programada para marzo de este año, sin embargo, pues hace apenas unos días el juzgado notificó que esa audiencia se adelantaba para mañana 24 de enero, pues ahora de 2025. Y lo que está pidiendo el comisionado, bueno, sabemos que el comisionado, como decía, está vinculado a proceso por la responsabilidad que tenía, por el cargo que tiene, ¿no?, cuando sucedieron estos hechos. Es un proceso penal, pero además en su caso hay otros 7 funcionarios del Instituto Nacional de Migración vinculados al mismo proceso. 6 de los cuales están vinculados por el homicidio de las personas, pero en el caso del comisionado y también del subcomisionado jurídico de ese entonces, que ahora está prófugo, están ellos dos vinculados por el ejercicio ilícito del servicio público, es decir, digamos, la responsabilidad que se les atribuye por los hechos a los dos mandos más altos del instituto, es menor que la responsabilidad que se le atribuyó a los agentes que pues ese día estaban de turno en la estación migratoria. Y, digamos, frente a este proceso, lo que ha estado solicitando el comisionado Garduño es una solución alterna. El juzgado, bueno, que el juez admita y que las víctimas lo acepten, y esto implicaría, pues, básicamente extinguir la acusación penal que hay en su contra. Y lo que es más ridículo y absurdo y el colmo, y creo que además pues nos pinta de manera muy clara quién es y quién ha sido este personaje político en los últimos años, es las propuestas de solución alterna que ha traído a la mesa el comisionado Garduño. La primera vez, en septiembre de 2023, sí, lo que propuso como solución alterna, como reparación al daño de las víctimas y reparación por los hechos y por la responsabilidad que a él le compete, fue pagar la diferencia de los gastos, digamos, de lo que cubría el seguro del inmueble de la estación migratoria, bueno, la estancia provisional, y lo que evaluó la Fiscalía General de la República como daños al inmueble. Es decir, él consideraba que simplemente pagando esta diferencia, ya con eso reponía, ¿no?, los daños y asumía la responsabilidad que le correspondía de los hechos, ¿no? Como les decía, creo que esto pinta de manera muy clara pues, que para el comisionado las personas y la vida de las personas, ¿no?, y bien más preciado de acuerdo con sus derechos humanos, pues es, y bueno, con el sentido común diría yo, ¿no?, pues no tiene valor alguno, ni siquiera en ese momento propuso alguna acción respecto a la reparación pues del daño a las víctimas y a los familiares de las víctimas. En la segunda ocasión, en agosto del año pasado, el plan de reparación que presentó, pues fue, digamos, de nuevo un tanto absurdo, en tanto que justamente lo que proponía como reparación a las víctimas pues en realidad son toda la serie de, digamos, obligaciones que tienen las autoridades después de ocurrir hechos como es de esta naturaleza, ¿no? Violaciones y violaciones graves a los derechos humanos, como además la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya pues reconoció que constituyeron violaciones graves, ¿no? Estos hechos de Ciudad Juárez. Básicamente presentó como plan de reparación el hecho de que a las personas se les brindó atención médica, se repatriaron los cuerpos con sus familiares, se iniciaron procesos judiciales en contra de las personas en funciones, en fin, toda la serie de cosas que por ley deberían de proceder, él las presentaba como que con esto ya reparaba el daño a las víctimas. Y bueno, habrá que ver mañana cuál es el plan de reparación que presenta, pero pues por cómo ha sido la tendencia, me parece que no será muy distinto de estas, pues sí, de estas propuestas, porque además también lo has estado mencionando tú, Mario, acá en este espacio, que es el hecho de que ha estado utilizando los recursos públicos para cumplir con los requisitos judiciales, ¿no? En diciembre del año pasado, pues no tenemos la cifra actualizada ahorita a enero, pero en diciembre de 2024 se reportó que había utilizado 81 millones de pesos para acudir quincenalmente a la firma que le toca por estar en, pues digamos, en un proceso penal vinculado, no solo con, digamos, libertad condicional, y por tener que acudir cada 15 días al juzgado de Ciudad Juárez, pues había gastado 81 millones de pesos del erario público, ¿no? Entonces, pues esto nos da cuenta de, digamos, la capacidad, por un lado, del comisionado de usar los recursos públicos para defenderse de una acusación penal que le compete, pues, asumir la responsabilidad de manera individual. Pero por otro lado, Mario, pues también de cómo ha sido, bueno, cómo fue el gobierno anterior y cómo, al menos en estos primeros meses, continúa siendo el actual gobierno federal mexicano en relación a permitirle al responsable de una institución, ya no digamos ejercer el cargo estando vinculado a un proceso penal, sino utilizar los recursos institucionales y del Estado, que al final de cuentas son recursos que salen del bolsillo de todas y todos los mexicanos, para enfrentar este proceso penal y para intentar, pues como lo va a hacer mañana, zafarse de este proceso penal, extinguir la acusación y con ello librarse de la responsabilidad. Entonces, pues hay que tener los ojos muy puestos en la audiencia de mañana y ver cómo se dan las cosas, porque de entrada, pues ya el hecho de que la audiencia se haya adelantado de marzo para mañana, pues nos da unos ciertos indicios de alerta, ¿no? De este intento, pues sí, de ya librarlo de toda responsabilidad, al menos mientras sigue ejerciendo el cargo de comisionado, ¿no?
Bueno, vaya cosa, pues qué tragedia esto, el hecho, por supuesto, y luego la forma en la que se ha conducido. Muchas gracias, Margarita, por la información.
Gracias a ti, Mario, muy buen día.
Gracias. Imagínese qué cosa, sigue ahí, utiliza los recursos públicos para defenderse, la presidenta lo deja en el cargo. ¿Con qué cara después salimos a defender que los migrantes y el humanismo mexicano? Es la mayor tragedia del sexenio del observador, de un caso concreto, fue la muerte de 40 migrantes y no pasó nada, no destituyeron ni siquiera al responsable de la institución y la presidenta Sheinbaum lo ha dejado en el cargo y podrá decir, bueno, ya nombró a alguien, sí, pero no está despachando. Hoy la persona que encabeza, y como complemento, ayer lo platicábamos con Margarita, la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Atención al Refugiado, en esta crisis migratoria no tiene titular hoy. Esa es la política migratoria. Lo demás, los choros de las mañaneras de Viva los Migrantes y cantar el himno a los migrantes el otro día, eso, la realidad es esta que estamos diciendo y esa es de la que tiene que hacerse cargo el gobierno. Vámonos con más información, ¿vale?
En más del tema migratorio, en Los Ángeles, California, se encuentra la comunidad de trabajadores agrícolas más grande de los Estados Unidos. Muchos de estos trabajadores están acudiendo a cursos para saber cómo actuar ante las autoridades migratorias de este país. Aquí escuchamos el reporte.
¿Qué hacer en caso de toparse con oficiales de inmigración y no tener papeles? Sarait Martínez es directora del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño. Esta ONG se encarga de aportar asesoría a la comunidad indocumentada que trabaja en el sector agrícola del Valle Central de California, en español, pero también en lenguas indígenas.
La información que le estamos dando a los trabajadores es más que nada pues que ellos tienen derechos fundamentales con o sin documentos, su derecho de permanecer callado, que no puedan también firmar ningún documento. Hemos visto que pues muchas personas por miedo tal vez están firmando papeles que los autodeportan y a pedir que pues se le provea un abogado para poder tener un juicio justo de poder quedarse o regresar dependiendo de su situación. Parte de nuestra estrategia es asegurarnos de ir donde están los trabajadores a dar esta información, a proveer las tarjetas rojas que se le llaman con sus derechos. Y nosotros hacemos muchos talleres, reuniones de casa, pero también ir a los campos a dar esta información. Entonces, de esa forma trabajamos con los empleadores. Ahí pues de esa empatía de los trabajadores de asegurarse de que sean llevados y que no haya ese tipo de redadas en los campos.
Redadas sorpresivas como la que ocurrió en el condado de Kern a principios de enero dejó campos enteros de fruta sin cosechar y decenas de arrestos. Según la Universidad de California Merced, el 75% de la mano de obra agrícola del estado es indocumentada y California produce los 3/4 de las frutas y los 2/3 de las hortalizas que se consumen en Estados Unidos. Sarait Martínez insiste en que muchas personas evitan acudir ahora al trabajo por temor a las redadas.
Radar 99.
Radar 99. 8:34 y hemos estado analizando desde diversas perspectivas las acciones de Donald Trump en varios rubros. Y una de las voces que nos da mucho gusto poder presentar es la de el doctor Antonio Lascano, biólogo, integrante del Colegio Nacional, y siempre un lujo con quien tenemos la oportunidad de platicar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal, don Mario? Qué gusto. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted, con su auditorio.
Al contrario, doctor, varios temas que revisar. Yo quisiera empezar por este asunto de la salida de la Organización Mundial de la Salud, que está en la línea de este rechazo de Donald Trump al multilateralismo, a los organismos internacionales, envuelto en la bandera de la soberanía y estas cosas de que sea un solo país el que determine su política de salud. Pero para el mundo y para los temas de salud pública, ¿qué significa esto, doctor?
Bueno, yo creo que hay que mirar tanto la salida de la Organización Mundial de la Salud que se está planteando el presidente Trump, bueno, ya es, hay que entenderlo como un hecho, con su rechazo a los acuerdos de París, porque como voy a tratar de explicar enseguida, están íntimamente ligados en términos de sus consecuencias. Como usted está diciendo, efectivamente hay esta visión totalmente falsa de Estados Unidos como una nación que es autosuficiente, que se puede encerrar en sí misma, que no depende de la interacción con otras naciones, otros países. Y yo creo que hay que entender que tanto los acuerdos de París como la Organización Mundial de la Salud como las Naciones Unidas son resultado de esa conciencia colectiva que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, de la necesidad de tener acuerdos internacionales porque los problemas tenían un carácter global. Y esa globalidad se ha acentuado cada vez más. Un ejemplo muy concreto, la epidemia de SARS-CoV-2, la epidemia de COVID, que evidentemente la forma en que se expandió por todo el planeta demuestra que ninguna nación puede permanecer a salvo de ese tipo de enfermedades emergentes. La Organización Mundial de la Salud además ha jugado un papel absolutamente esencial, ayudando a una serie de países con sistemas médicos muy debilitados. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Haití, de otros países centroamericanos, del África subsahariana, de algunos países del sudeste asiático. Y hay un elemento allí de pérdida de, pues desde la acción solidaria hasta la perspectiva global de lo que significa es ayuda a otros países. No hay que olvidar que además la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con el CDC, el Center for Disease Control en Atlanta, que es una de las grandes instituciones científicas médicas de los Estados Unidos, han colaborado en la detección, en los mecanismos de prevención, de aviso de enfermedades nuevas o emergentes o que se empiezan a disparar, como por ejemplo el caso en su momento del VIH-Sida, el caso de la viruela símica o Mpox, como se llama ahora, del ébola. Y realmente es una tragedia no solo para el mundo, sino para el propio Estados Unidos, que no haya la perspectiva del valor que esas instituciones tienen. Ahora, decía yo, si me lo permite, que hay que ligar eso con la salida de los acuerdos de París, porque es evidente que la expansión de, por ejemplo, de vectores de enfermedades infecciosas tiene que ver con el cambio climático, y la realidad es que el cambio climático ciertamente es un problema global. Ahí está la intensificación de los incendios en California, para poner un ejemplo concreto. Ahí están los huracanes que amenazan Florida, donde el propio presidente Trump tiene una de sus casas, una de sus residencias. Y hay una noticia que yo quiera subrayar, que apareció precisamente hoy en The Guardian, que es un periódico inglés muy serio, centroizquierda, lo que se podría llamar. Y ellos demuestran con un reportaje que se publica hoy cómo una de las organizaciones que ha apoyado mucho las campañas del presidente Trump, un llamado Heartland Institute, se ha ligado muy fuertemente con algunas de las organizaciones de extrema derecha europeas, específicamente con gente, con los partidos más conservadores, austriacos, húngaros, polacos, con la intención de frenar algunas de las políticas europeas que tratan de frenar, controlar el cambio climático. Entonces aquí salta a la vista de inmediato esa visión conservadora que pone al gran capital por encima de los intereses colectivos. En el caso del presidente Trump eso no sorprende. Hay que recordar que hay reportajes y análisis muy, muy serios que han demostrado, por ejemplo, cómo algunas de las grandes compañías petroleras o grupos que los apoyan dieron más de $75 millones para la campaña del presidente Trump. Entonces, todo se liga de una manera que no debe pasar desapercibida y que yo creo que le da una dimensión adicional a quienes están preocupados, estamos preocupados por la salud individual y pública, por la pérdida de biodiversidad, por evitar las consecuencias del cambio climático, como una visión totalmente atrasada de lo que debe ser la relación de las sociedades con la naturaleza.
Claro, pues incluso escuchaba hoy, doctor, que uno de los lineamientos, hoy lo trae el New York Times, de los nuevos lineamientos, que no puede haber nuevas publicaciones, nuevas guías, nuevos lineamientos, ni de la FDA, ni del CDC, hasta que funcionarios del gobierno de Trump le den luz verde a la comunicación, que está en línea con esto que nos está diciendo, es decir, cómo el rechazo a los temas de cambio climático, el rechazo a la participación en temas globales de prevención de salud pública, pues es un retroceso por donde se le vea. Ahora, Vale, tú tienes una pregunta para el doctor Lascano.
Sí, buenos días, doctor. Lo saluda Valeria Mendoza y me gustaría preguntarle qué beneficios le podría traer a Estados Unidos la salida de la OMS o cuál cree que haya sido el razonamiento de Trump para abandonarla.
Doña Valeria, buenos días. Bueno, mire, beneficios ninguno. El presidente Trump, junto con algunos representantes muy audibles del conservadurismo estadounidense, desde hace muchos años se han opuesto a la pertenencia a las Naciones Unidas, a la Organización Mundial de la Salud, a la UNESCO mismo, que son organizaciones que, con todos los efectos que se tenga, han jugado un papel central en la ayuda a los países menos desarrollados, a las naciones con más problemas. Y el único argumento que puede utilizar la presidencia de Donald Trump es el ahorro de dinero y la negativa a aceptar lo que ellos ven como imposiciones de organismos internacionales. No hay que olvidar que, con todas las limitaciones que se puedan argumentar que se tienen, las Naciones Unidas han jugado un papel muy importante, por ejemplo, en frenar una serie de conflictos internacionales. La Organización Mundial de la Salud, como decía yo, ha ayudado enormemente de manera económica, con brigadas médicas, con consejos, con asesorías médicas en el caso de epidemiología. Y es de una ceguera brutal pensar que uno puede restringir, por ejemplo, las epidemias a una sola nación, cuando estamos viendo que en un mundo absolutamente globalizado, en prácticamente todos los aspectos que queramos pensar, las consecuencias de lo que ocurre en un país pequeño, aislado, sin grandes infraestructuras médicas, no va a terminar afectando a Estados Unidos o a Europa o al resto del mundo, ¿no?
De acuerdo. Pues, doctor, muchas gracias por compartirnos esta reflexión sobre lo que significa esto, y seguramente lo vamos a ir viendo, las decisiones que tome el nominado por Donald Trump para la Secretaría de Salud y los efectos que eso pueda tener, esta regulación de organismos internacionales y nacionales que son referente internacional, lo que pasa con ciertas agencias de salud de Estados Unidos. Así que habrá mucho que seguir a este tema todavía, doctor.
Pues me tiene a sus órdenes, y qué bueno que toca el punto precisamente de la propuesta de tener a Robert F. Kennedy Jr. como el equivalente a la Secretaría de Salud, a cargo del equivalente a la Secretaría de Salud en Estados Unidos. Es una persona que ha hecho campañas muy intensas en contra de la vacunación, que se ha apoyado en datos absolutamente falsos, y hay que insistirlo. Desde que Lady Montagu en el siglo XVIII dijo que la inmunización que se practicaba en el mundo otomano era importante para evitar la viruela hasta nuestros días, lo que tenemos es en las vacunas uno de los instrumentos más poderosos para proteger a toda la humanidad. Y ahora, precisamente alguien que tiene una ceguera absoluta en este sentido como Robert F. Kennedy Jr. Va a estar a cargo del equivalente a la Secretaría de Salud. Es cierto que tiene que pasar su nominación por los comités del Senado, pero no hay que olvidar la mayoría aplastante que tiene el presidente Trump en el Congreso, y lo más seguro es que esta persona pase a ocupar ese puesto. Y el otro punto que es importante, me parece mencionar, es la furia que le ocasionó al presidente Trump el decreto o la decisión del presidente Biden de proteger a Fauci, al doctor Fauci, sí, claro, de las posibles acciones políticas en su contra de la administración de Trump.
De acuerdo, sí, esa es otra de las grandes batallas que tuvo y que vendrá todavía seguramente. Doctor, le mando un abrazo y hasta muy pronto.
Igualmente, saludos, don Mario. Hasta luego, doña Valencia.
Gracias, el doctor Antonio Lascano. Gracias a Begoña, quien le mando un gran abrazo. Gracias a Mónica también por sus comentarios en esta mañana. Alejandro Esteves también. Y tenemos mensajes rápidamente antes de irnos al corte.
Sí, tenemos un primer mensaje que dice: Mario, lo comentado por la periodista sobre Francisco Garduño y el gasto público para llevar su caso, ¿está publicado en algún medio?
Sí, Animal Político le ha estado dando seguimiento a eso. y el PRAMI seguramente pues, se mantendrá la lupa sobre esto. Y tenemos otro mensaje de Julie también.
Sí, de nuestra querida Julie Soto. Buenos días, cuando Trump dice que deportará migrantes delincuentes, asesinos de niños, violadores, los va a sacar de las penitenciarias. Es un hablador y sus palabras lastiman y ofenden. Todo quedará en él, pero también algunos de sus funcionarios lo imitan, lo sí, pueden claro. alcanzar y rebasar.
Sí, claro, es uno de los riesgos. Muchas gracias, Julie. Gracias, y nosotros vamos a un corte y regresamos para platicar de inteligencia artificial y el tema de cómo puede afectar, pues para bien o para mal, en el tema de la democracia, ¿eh? Vaya tema y asunto, por cierto, con Elon Musk metiendo mano en todo el mundo a través de estas herramientas. Está muy serio el asunto. Lo platicamos regresando de la pausa.
Radar 90.9.
Ocho con 49 minutos y nos vamos como cada 15 días que tenemos el enorme gusto de platicar aquí con la doctora Ximena Chávez, es directora de la Dirección de Planeación Estratégica e Innovación de la Ibero, académica aquí del Departamento de Educación, y con quien revisamos los temas de inteligencia artificial. Hace 15 días platicábamos del tema emocional, que es un tema que nos gusta abordar aquí. Sí. Y hoy traes uno que me encanta, que es el impacto de la inteligencia artificial en temas de democracia. A ver, ¿cómo está jugando esto?
Híjole, aquí vamos a entrar en un tema bien rudo. Esta es una cancha que se está prestando muchísimo para la politización de estas tecnologías, pero sobre todo para la politización de la información, es decir, en un mundo en el que la información cada vez cobra mayor valor, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante empezar por entender lo que ya nos adelanta el historiador Yuval Noah Harari sobre esta teoría ingenua sobre la información, es decir, creer que a mayor información, mayor acceso a la veracidad o a la verdad.
Este ¿cierto? Optimismo tecnológico, además de los 90. Si ya tenemos internet, hombre, ya no hay discusiones, todos acudimos a los datos y ahí se resuelve.
La arena abierta de la información. Nada. Creo que este es un tema en sí mismo muy choncho. Pero nos trae hoy, efectivamente, dentro de toda esa posibilidad, ese marco, esta cuestión tan importante que tiene que ver con el efecto que puede tener, pues precisamente esta abundancia informativa, ¿verdad? No necesariamente veraz, en las democracias. Y ya nos adelanta en su reporte del 2024 el Foro Económico Mundial sobre algo interesantísimo que son la percepción de riesgo mundial, en donde justamente la desinformación y la información falsa que producen estas tecnologías ocupa el primer lugar en los riesgos de corto plazo, a 2 años. ¿No? Ellos hacen estas estadísticas, estos cortes. Y a 10 años, únicamente por debajo de los efectos del cambio climático, está este factor de desinformación y falsa información.
Que perdón que te interrumpa, es importante esto que señalas, la distinción entre estos dos conceptos que en inglés manejan como misinformation y disinformation. Sí. ¿No? Cuando no es lo mismo una información equivocada
correcto.
Que una información que deliberadamente es falsa, pero se pone a circular para tener efectos de manipulación. Es decir, yo puedo equivocarme y decir fueron 38 heridos y eran 28 heridos, pues sí, me equivoqué, pero yo puedo decir el responsable del atentado fue un migrante. Y pues no era un migrante, yo sé que no era un migrante, pero lo coloco deliberadamente para empujar una agenda.
Es correcto, y esto es muy importante que lo vayamos como desgranando, porque justamente nos pone en esta distinción distintas reglas en la arena de la información y distintas reglas para la democracia en términos, por ejemplo, de la libre información o la libre expresión de la información. No me voy a meter ahí todavía, porque yo quiero, me gustaría que empezamos a entender por qué está en esta, por qué está este tema en los puntos más altos de los riesgos planetarios o para el mundo en las próximas décadas. Fíjate que esto funciona como una suerte de carambola a tres bandas, ¿verdad? En el momento en el que entran estos agentes, porque ya les vamos a llamar así de ahora en adelante, ya también ahí hay un acuerdo mundial de son agentes de AI, porque parecería que empiezan a tener justamente esta agencia de generación informativa. Entonces estos agentes de AI empiezan a producir ya sea desinformación o falsa información que a su vez pues empieza a afectar otros sistemas. Por ejemplo, la polarización política, la polarización económica y la polarización social. que a su vez afectan otros sistemas, como podrían ser, por ejemplo, la violencia social o la instauración de conflictos sociales, que a su vez afectan otros sistemas como cuestiones que tienen que ver con la procuración de derechos humanos, ¿no? Y entonces tenemos un caldo pues bastante, pues, que será hirviente, ¿verdad?, para poner en riesgo justamente las democracias.
Y el gran tema ahí, Ximena, es quién va a poner la casa en orden. Porque fíjate, volteamos, por ejemplo, hacia los gobiernos. Y resulta que los gobiernos, no todos, algunos, unos más que otros, pero los gobiernos son a veces los propios instigadores de la desinformación. O sea, si vemos a Donald Trump diciendo un migrante fue el que detonó la bomba de la... No, el gobierno como generador de desinformación. Y luego las plataformas, que son donde se distribuye esto, renunciando a hacer esta función de vigilancia de su propio contenido. Ya apenas tenemos en este mes a Facebook diciendo, no, nosotros ya nos retiramos del proceso de verificación de que esto sea real y dejamos que sea la propia comunidad la que se autorregule, poniéndole una notita diciendo, pues igual y esto es falso.
Esto es justamente el mayor agravio. Es decir, el terminar, y regreso a Yuval Harari, porque él pone un término ahí muy interesante, que son, toda democracia tiene un sistema de autocorrección. Es decir, si realmente es una democracia, hay un sistema de autocorrección que es además colegiado y que busca una verdadera representatividad, no una mayoría, porque a veces las mayorías no son representativas, ¿me explico? Dejan fuera a otros grupos, claro, que estarían buscando también comunicar su verdad, pongámoslos de esa manera. Entonces, terminar con los órganos de autocorrección en una democracia, pues justamente nos pone en un estado de mayor vulnerabilidad. ¿Qué nos dicen, por ejemplo, organismos como este Foro Económico Mundial, donde se publica este informe? Bueno, pues que una manera de contrarrestar, ¿verdad?, los efectos que pudieran tener estos agentes de inteligencia artificial que generan desinformación o información falsa, pues evidentemente es a través de la educación, ¿no? Entonces, cae en las instituciones de educación a todos los niveles, me parece, en este momento, porque en todas las edades se consume, claro, información, pues justamente empezar a educar desde esta mirada crítica, desde esta mirada multirepresentativa de las opiniones y sobre todo el fact-checking, es decir, una educación que esté centrada en la verificación de los datos. Y evidentemente, pues cualquier país que se diga ser una democracia, tendríamos que ver en estos países la consolidación o el robustecimiento de estas instancias de autocorrección, precisamente de la representación y de la validación de la información.
Es que es importante, porque además la verdad no está de moda. La verdad no pasa por su mejor momento como valor social. Parece que hoy es más importante que sea verosímil a que sea verdadero. Y vaya que esto que adviertes, Ximena, de la necesidad de que las instituciones como las universidades, las escuelas, generen anticuerpos frente a esto, ¿no? Porque la ola que viene es brutal, bien lo adviertes con este reporte. Y como siempre te pido, si luego nos compartes la liga para a través también de nuestras redes hacerlo llegar a quien nos está oyendo.
Por supuesto que sí.
Pues ya le seguiremos.
Así será.
Gracias, Ximena, como siempre.
Muchas gracias a ti y a la audiencia. Un
gracias,
abrazo.
La doctora Ximena. Chao, pues ahí está. Inteligencia artificial y la amenaza para la democracia. Tiene sus lados buenos de la tecnología, pero tiene sus riesgos y hay que advertirlos. Y aquí lo seguiremos haciendo. Y Ernesto, vámonos contigo ya en la recta final de esta mañana. ¿Qué más ha pasado ahí en Palacio?
Pues mi querido Mario, solamente para compartir contigo datos de que nos, bueno, datos que dan a conocer hoy a través de Ana Valdés, presidenta y directora de Latino Donor Collaborative, que es una asociación civil de los Estados Unidos que da justamente datos sobre cuál es la aportación que los latinos hacen en Estados Unidos. Y bueno, llama la atención porque es en la primera ocasión en que la presidenta llama a una entidad no gubernamental a dar información acerca de cuál es la aportación que están dando los latinos allá en el vecino país. Y solamente algunos para destacar los más relevantes: 4 de cada 5 latinos son ciudadanos de Estados Unidos ya con papeles. El poder adquisitivo alcanzó el 3.7 billones de dólares y su poder de compra crece 2.5 veces más rápido que en el resto del mundo. Si los latinos fueran solamente un solo país, los latinos que están residiendo en los Estados Unidos, por la economía, por la aportación que hacen al Producto Interno Bruto de la Unión Americana, serían la quinta economía más grande del mundo. Eso es parte de lo que está dando a conocer esta asociación civil hoy en la conferencia matutina, que, como te digo, no dice la presidenta a razón de qué es que la convocan y de dónde proviene ella, si es que es de alguna entidad de los Estados Unidos o es de aquí de México.
Mira, y entiendo el mensaje, pero lo que no sé si es el lugar correcto para transmitir ese mensaje, ¿no? Yo creo que le quiere hablar más a la política de Estados Unidos, no al, no a la audiencia mexicana, digamos, pero bueno.
Es una especie de postura que tomas, como dices tú, la misma presidenta respecto a lo que puedan decir en Estados Unidos.
Bueno, muchas gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Y nos vamos. Muchas gracias, Vale, Vale Mendoza.
No, gracias a ti, Mario. Y qué gusto compartir micrófono contigo, Sofía.
Ay, Vale, igualmente muchas gracias a Mario, a Valeria, a Isra, a Ernesto y a todas las personas que nos han estado escuchando el día de hoy.
Y nos escuchamos mañana. Mañana no va a estar Sofía, pero ya el próximo viernes está de vuelta con nosotros. Gracias, Sofía, gracias, Vale, gracias a todos estos jóvenes que están aquí en cabina, en todo el equipo, en la redacción, en la producción, en los tweets, en los videos. Gracias, gracias como cada mañana. Se queda usted en buenas manos con nuestra programación y le esperamos mañana en punto de las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.